¿qué tal de nuevo? Soy el que te ha contado las noticias a las 7 menos 10, bueno, a las 6 y 20 también. No soy Roberto González, él es mucho más guapo en persona y tiene una voz mucho más chula que la mía y estará contigo desde las 7 y 20 más o menos. Yo soy Gustavo de Dios y te saludo desde los micrófonos de Herrera en Cope Canarias en este 21 de enero, miércoles. Esta es la mañana en la que se inaugura Fitur 2026 y desde allí haremos la radio en directo, que siempre es muy bonito hacerla desde el exterior y nos ponemos así todos como muy con una chaquetita, muy elegantes. Hagamos historia a esta hora de la mañana, que son las 7 y un minuto. Seguro que te apetece hacer historia a esta hora. La Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebró por primera vez en 1981, hace 45 años. La idea era celebrar un enclave en el que empresarios del sector, mayormente empresas hoteleras, mantuvieran encuentros de cara a planificar el año económico. Y aquí entra Canarias, la gran potencia turística española junto con el otro archipiélago, Baleares. Canarias siempre ha llegado vendiendo que su temporada es todo el año, no como en Baleares, que el invierno es un invierno de verdad, de los de bufandita y chubasquero cada dos por tres. Y 45 años después, aquí estamos. ¿Quieren ustedes unos números? Que sé que lo están deseando. Es otro clásico hasta ahora. Seguro que quieren escuchar ahora un listado de números. Bueno, 2025, atentos con los datos, se cierra con récord total y absoluto en Canarias. Más de 18 millones de turistas. Es una subida de casi 4,5 puntos con respecto al anterior año. La ocupación media fue del 82%. El gasto acumulado de los turistas a espera del cierre del año, agárrense a la silla, se han contabilizado los tres primeros trimestres, fue de 17.000 millones. No pongas esa cara. El sector facturó, sí, es verdad, 17.000 millones. No está nada mal, ¿eh? Es decir, de forma objetiva, las cosas van muy bien para el sector, claro. ¿Cómo estás tú? ¿Lo notas? Pues ese es el debate al que se enfrentan empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y la sociedad en general. Si quitamos de en medio el empleo en la administración pública, te vengo a contar que el 80% de las personas que trabajan en Canarias, ojo al dato, vaya, eso ha sonado a otra persona. Bueno, ojo al dato de todas formas. El 80% de las personas que trabajan en Canarias lo hacen de forma directa o indirecta para el sector turístico, que tiene encima de la mesa varios frentes abiertos. El primero y más importante, el de los salarios. Son los más bajos de toda España, aunque el año pasado es cierto que se volvieron a negociar los convenios colectivos de unos y otros, pero parece que es insuficiente porque el coste de la vida va por un lado y tu sueldo va por otro completamente diferente. Luego tenemos la gran batalla. La gran batalla es un poco Godzilla contra Kong, hoteles contra viviendas vacacionales. Hay islas como Lanzarote, donde la oferta de las viviendas vacacionales supera ya con creces la de las camas hoteleras. Y el escenario 3, el modelo, manifestaciones, algunas más multitudinarias que otras, porque ya sabes tú que salimos a la calle en Canarias porque nos han movido de sitio el carnaval o porque el equipillo bajó a segunda o a tercera, pero nada más. ¿Qué modelo quiere Canarias? Ahora se acerca peligrosamente al masivo total y completo con turismo de ese que llaman de baja calidad. ¿Qué impacto tiene sobre la vivienda, la cesta de la compra y sobre el medio ambiente? Ese es otro debate bonito. La ecotasa, que ya está en el Teide desde ayer, en Tenerife. La tasa por pernoctación, que ya está también en Mogán, en el sur de Gran Canaria, desde hace meses. Y en medio de todo eso, el futuro de Canarias, estrechamente ligado al turismo de una forma o de otra. ¿Seremos lo suficientemente inteligentes como para aprovechar algo que nos ha dado la naturaleza de forma gratuita para que la gente de aquí pueda prosperar? Bueno, pues a las 7 y 20, Roberto González, con un buen número de invitados, tratará de dar respuesta a esta y otras preguntas en un especial desde IFEMA en Madrid, en este día señalado de apertura de puerta en Fitur 2026. Así que comenzamos y lo primero que toca son los titulares de la mañana. Y me van a dejar que salude a mi compañero y amigo Tony Cerdá. Tony, muy buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Tú sí que no te has ido a Fitur, porque en Fitur está hasta el que reparte el agua. Hoy estamos viendo la agenda y, bueno, ¿quién no ha ido a Fitur?
Exactamente, nos podremos comer un bocadillo de calamares, pero aquí en Canarias, que también están bastante buenos.
Bueno, a esa hora, como tiene una hora más, a las 8:05, digo, bueno, ahí, bueno, el bocadillo de calamares sí entra a las 8:05. Yo creo que ahora a las 7:05, bueno, si lo tuviéramos que comer aquí, bueno, sí, es un poco pronto, sí. Bueno, ¿cómo ha venido la actualidad en las últimas horas, tenemos en primer lugar un nuevo accidente ferroviario, lo llevamos escuchando desde ayer en COPE.
Sí, ocurrió a última hora de este martes, un movimiento de tierras debido a las lluvias de estos días provocó la caída de un muro de contención en Gelida, a 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona, y un tren de cercanías chocó contra él. Hay por el momento un fallecido, que era el maquinista del tren, y 37 personas heridas, 5 de ellas de carácter grave. Después del de Adamuz, este es el segundo accidente de este tipo en solo una semana.
Sí, llevamos un tiempo, la verdad, terrible con esto. El otro foco del día, el foco económico, evidentemente está en lo que venimos contando desde primera hora de la mañana, y es estos tres primeros días de cara al fin de semana, que será abierta al público, pero bueno, está Fitur, que se inaugura para profesionales en estos primeros días desde hoy.
Sí, pues a lo largo de Canarias, en la mayor feria de turismo internacional de nuestro país y una de las citas marcadas en el calendario del sector turístico en todo el mundo. A las 9:30 de la mañana, hora canaria, el presidente regional, Fernando Clavijo, inaugurará el pabellón de las islas en IFEMA. Por delante, 3 días para seguir situando al archipiélago como destino referencia. En 2025, Canarias, lo has comentado tú antes, recibió a 18,4 millones de personas, casi 500,000 más que en 2024. De esas buenas cifras, el turismo internacional sigue eligiendo las islas con la visita de 16 millones de usuarios en 2025.
Y luego tenemos el asunto de la visita del Papa a España y a Canarias. No hay nada confirmado, advertimos primero, de forma oficial me refiero, va a venir a España, prácticamente está confirmado, regalarán Canarias, parece ser que sí, pero el presidente del Cabildo del Hierro ya ha enviado una carta formal.
Sí, el Cabildo del Hierro ha invitado formalmente al Papa León XIV a realizar una visita a la isla del Meridiano en su próximo viaje a España, así lo comunicó el gobierno insular en la jornada de este martes. Se le mandó una carta al pontífice en la que se detallaba la particularidad de la isla como principal punto de entrada de migración irregular a Europa y como seña de identidad de la crisis migratoria que arrastramos aquí en Canarias desde hace años. Recuerda que el objetivo del viaje a Canarias de León XIV era el de cumplir con el compromiso del Papa Francisco respecto a la visita a las islas para vivir en primera persona la situación de los menores migrantes. Todavía, lo has comentado tú, no está definido su recorrido, pero como vemos, de momento el Hierro se postula como opción.
Inquietantes informaciones también que nos llegan desde la zona del barranco de Benijo, en Anaga.
Sí, lo contábamos en última hora, en las desconexiones informativas de este martes. La Policía Nacional y los bomberos de Tenerife encontraron el cadáver de un ciudadano ucraniano en un barranco de Benijo, la zona de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Es el segundo cuerpo sin vida que se localiza en las proximidades de Benijo los últimos días. El pasado miércoles 14 de enero fue encontrado también el cadáver de un hombre de 44 años allí, en una zona de difícil acceso, cerca de la carretera de Almáciga. El grupo de homicidios de la Policía Nacional ya ha comenzado las investigaciones.
Y por último tenemos el pulso al Estado maravilloso que en una de sus muchas vertientes y ramificaciones viene del apagón de La Gomera del domingo, pero que aquí no solo La Gomera parece que está en peligro.
Exactamente, porque el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha rechazado las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica para solventar los problemas de déficit energético, evitar apagones y la renovación del sistema eléctrico de la isla. Morales lo ha rechazado porque principalmente el Ministerio ha optado por la energía térmica, adjudicando la reforma del sistema en su mayoría centrales de este tipo, que utilizan la quema de fuel para mejorar la capacidad de generación. El presidente insular demanda proyectos que generen electricidad con energías alternativas, que doten al sistema eléctrico de mayor flexibilidad para la entrada de energías renovables y que permitan además el almacenamiento.
Tony, no te me marches muy lejos, que en un minuto me cuentas el tiempo, pero ahora vamos con los deportes. ¡Qué maravilla! Las Palmas de Gran Canaria va a coger la final de la Copa de la Reina de Fútbol y es Juanjo Ramos quien nos lo cuenta.
Así es, buenos días. Será el 16 de mayo cuando los dos mejores equipos de la competición del CAO, en cuanto al fútbol femenino se refiere, se den cita en el Estadio de Gran Canaria para determinar quién queda campeón de esa competición. Por tanto, Las Palmas, capital de la Copa de la Reina en esta temporada 25-26. Y la Unión Deportiva, que ayer presentó al japonés Miyashiro, refuerzo para su ataque en el mercado invernal. Pronto lo hará el Club Deportivo Tenerife con sus dos primeros fichajes, uno ya oficial, Gastón Valles, y el otro que podría ser oficial, Jacobes Billy, el central local procedente del Girona en el día de hoy. Además, en baloncesto, una de cal y una de arena en la primera jornada del top 16 de la Basketball Champions League. En la Laguna Tenerife ganó al Nimburg por 104-80 en el Santiago Martín, mientras que el Dreamland de Gran Canaria perdió en el Gran Canaria Arena 71-77 contra el Palacanestro Trieste.
En un minuto, efectivamente, vamos con el tiempo que nos lo vuelve a contar. Vuelvo a saludar a Tony. Tony, buenas, ¿cómo viene la cosa?
Pues, Gustavo, mañana de lluvias débiles y moderadas, al menos hasta este mediodía. Esta madrugada teníamos alguna precipitación un poco más persistente en el norte de las islas de más relieve. Ya podríamos tener alguna apertura de claros, sobre todo de cara a esta tarde. Estabilidad en cuanto a temperaturas. Hacía falta chaquetita para bajar esta mañana a la radio. Todavía seguimos con valores frescos. Las máximas no pasarán de los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, y Santa Cruz de la Palma, 20 en Puerto del Rosario o Arrecife, y ya, como es habitual, valores más fríos, con 14 grados de máxima en Valverde en el Hierro. Pero ojo, porque para mañana jueves seguiremos despertando con lluvias débiles a primeras horas del día y posibilidad de apertura de claros a final de la jornada.
Gracias, Tony. Abrígate, ¿eh?
Sí, sí, no cojamos vale. Frío.
Bueno, son las 7 y 11 minutos. Me van a dejar que en un instante salude a Guillermo García, que con Atlantic Canarias nos trae, como siempre, como cada mañana aquí en Herrera, en COPE Canarias, el diario de a bordo. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Bueno, yo no sé si tú eres de los de que sale forrado de casa con el etcétera, o estas personas que veo yo, que hay 13 grados y salen en un polito.
Sí, allí, porque...
Yo digo, esta gente, de que, ¿cómo resiste?
Perdón,
ya, tú sales abrigado.
La respuesta
ya
ha sido...
Bueno, ha sido una respuesta gráfica. Digo que lo de la sensación térmica podría ser una parada en nuestro diario a bordo, porque tienes razón, Gustavo. Yo hoy, estos días hay gente que veo con abrigo y con bufanda, y después gente que veo a la misma hora y a la misma temperatura con cholas y camisetas. O sea,
sí, pero
esto es una percepción muy subjetiva, lo de la sensación térmica,
Es absolutamente incomprensible. Yo digo, pero estos tíos, ¿estos cómo viven? O sea, ¿cómo sobreviven? O sea, en un apocalipsis zombie, esa gente lideraría los grupos de humanos. O sea, directamente.
Fíjate, Gustavo, para que el oyente se sitúe, aquí dentro del estudio tenemos los dos extremos, que va Guillermo...
Sí, efectivamente.
Con su camisa y su jersey, yo voy en manga corta, ¿eh?
Tony va en camiseta y yo voy con mi suéter aquí, suéter de los gorditos, además,
O sea, ustedes que son gente, son terriblemente jóvenes, pero con amplia experiencia en el mundo de la radio, o sea que los estudios de radio son otro mundo, porque el que llega detrás te pone el aire acondicionado a dos grados y llegas tú y dices, ¿pero esto qué es?
De hecho, don Roberto González me deja a mí muchos días el estudio aquí, que parece que esto es el Polo Norte, o sea, pero bueno, en fin.
Bueno, Guillermo, ¿qué pasa en Tinajo con la lotería?
Pues mira, esto ya es un tema que no es la primera vez que ocurre, pero no deja de ser noticia. La verdad que está siendo noticia en medios nacionales, Gustavo. Vamos a ver, para el que no lo sepa, le sitúo la historia. Esta Navidad, el alcalde de Tinajo, repito, no es la primera que lo hace, el alcalde de Tinajo en Lanzarote, Jesús Machín, decidió adquirir una hoja completa de la Lotería del Niño del número 11.237. Lo hizo con la intención de compartir los 10 décimos pues con todos los vecinos empadronados del municipio. Bueno, y este aquí que tocó. Estas cosas cuando se hacen, te toca, que es lo gracioso del asunto, ¿no? Hombre, no tocó mucho dinero, porque fueron 400 euros, pero como quiera que Tinajo pues tiene 7.076 habitantes empadronados exactamente, pues tocaban a 0,056 euros por persona, una cantidad, hombre, que no te sirve para retirarte, las cosas como son.
Yeah. 5 céntimos.
Sí, efectivamente, algo así como 5 céntimos. Yeah, bueno, pues amparándose en este argumento, pues el alcalde lo que ha hecho es plantear y decir, oye, pues vamos a repartir estos 0,56 de la siguiente forma. Yo propongo que cada semana, hasta final de año, pues se compre una primitiva y un euromillón, y si toca, pues es para todos los vecinos del municipio. Esto hay que situarse, o sea, no deja de ser peculiar, ¿no? Además, utilizó la cuenta de Facebook del ayuntamiento para consultarlo, y la gente dijo que sí, oye, pues nos parece buena idea, venga, ¿vale?
Aquí el debate es cómo alguien en el 2026 sigue teniendo una cuenta de Facebook. Por cierto, yo tengo una, pero lo que pasa es que la tengo básicamente para ver quién cumple años, que para eso soy fatal.
Eso, entonces, para eso es bastante útil,
para otra cosa...
No, pero es verdad que muchos ayuntamientos siguen comunicándose a través de Facebook, fundamentalmente, la red social preferida.
Y dando los plenos por Facebook, también, que es otro que es la manera baratilla de hacer la historia.
Bueno, el alcalde que es de Coalición Canaria, te puedes imaginar, Gustavo, cómo está la oposición, el Partido Socialista diciendo que se han utilizado de recursos municipales para fomentar el juego, en fin, la verdad es que el tema, como digo, ha sido noticia nacional. Oye, voy con algo menos gracioso, que también es noticia nacional, porque sabes que la Asociación Defensor del Paciente ha publicado su memoria anual 2025. Esto es una asociación nacional, que quede claro. Y el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife encabeza la lista de los 10 hospitales con más reclamaciones de toda España. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que tiene más reclamaciones que hospitales tan, en fin, como el Valdebrón en Barcelona o como La Paz en Madrid, que cubren un área poblacional mucho más grande, ¿no? Y hemos hablado aquí en COPE con Carmen Flores, que es la presidenta de esta asociación, y ha sido tajante y dura. Dice que los canarios no se merecen esta sanidad, o no nos merecemos la sanidad que tenemos.
Es bastante terrible, además, porque vamos viendo que, bueno, lo de Canarias, pues lo contamos evidentemente aquí en Canarias, pero es que te vas a otra comunidad autónoma y ves que el deterioro completo de la sanidad pública en atención, en tiempos, es terrible, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, el caso de Luke ya yo eso remojado. Vamos a escuchar ese corte, si te parece, de Carmen Flores. Sí.
No entendemos la falta de personal. Los médicos están hartos, están hastiados, están de trabajar deprisa, la enfermería lo mismo. Te vas a urgencias, como decía una señora, vas a urgencias y parece que vas al tercer mundo. Una de las situaciones que están enquistadas en Canarias, desgraciadamente.
Ha sido dura, y esta mujer que está en Madrid, pues ya ha hecho un máster, ¿no? Me decía sobre, fuera de antena me lo decía cuando te preparábamos la entrevista, ha hecho un máster ya sobre la sanidad en Canarias y particularmente sobre este hospital, ¿no? Sobre el Hospital Universitario de Canarias.
Bueno, por lo que comentabais respecto a otras autonomías, la experiencia que tengo yo, y por eso desde mi casa siempre hemos optado por la privada, porque al final te dan un poco más de garantía que si acudes a urgencias de un hospital público. Entiendo que no, o sea, yo siempre defiendo la sanidad pública, pero en este caso mi experiencia así me lo dice. Una vez fui al Hospital 12 de Octubre cuando vivía en Madrid hace unos años y acudí a urgencias porque tenía un dolor y tal. Me pasé como 8 horas en la sala de espera de urgencias y cuando me cansé me fui a casa, o sea, sin atenderme. O sea, es una cuestión estructural.
No quiero decir esta frase porque está muy usada, pero llueve sobre mojado casi, ¿no?
Sí. Bueno, oye, voy casi que a terminar en ADG. Mira, estabas comentando ahora que cómo es posible que todavía alguien tenga Facebook. Oye, pues el Ayuntamiento de ADG, a través de su cuenta de Facebook, ha colgado un comunicado oficial, Gustavo, en el que comunica a todos los ADGeros que se un incidente cibernético.
Eso me ha llamado la atención y digo, estate quieto, Skynet. O sea, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué quieren los hackers del Ayuntamiento de ADG?
Pues al parecer información, porque se ha producido un acceso no autorizado de lo que parece ser un experto en seguridad, dice el comunicado, que chequea webs públicas para detectar posibles vulnerabilidades. Eso sí, en ningún caso se ha visto afectado a la sede electrónica municipal, dice el comunicado, y podemos estar tranquilos, Robert, Gustavo.
Bueno, pues nada, seguridad informática a tope. Nos dejamos ahí en el bolsillo lo de Green Day, que sé que está muy muy molón, que va a tocar en la previa de la Super Bowl del fútbol americano.
Si quieres te lo comento soberanamente. Es que tú te estás incorporando, pero aquí en la redacción yo creo que tú ganamos un team música buena, ganamos contigo, estoy seguro. Porque tenemos como una especie de enfrentamiento generacional. Resulta que Bad Bunny va a tocar en el descanso de la Super Bowl. Y hombre, Bad Bunny como que a los que ya vamos peinando canas como que no nos gusta demasiado, y creo que es una buena noticia que Green Day toque la previa de este espectáculo deportivo que pasa por ser pues uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo, ¿verdad? Se compensa un poco, ¿o no, Gustavo? Aunque tú eres de los míos.
Yo es que siempre recuerdo cuando apareció Springsteen en esa Super Bowl, la última que hizo, que creo que hizo dos intermedios, no estoy seguro, pero desde luego la última fue espectacular.
Bueno, y
tantos, pero luego, claro, luego te encuentras. Con todos mis respetos, no quiero ofender a nadie, que saben, Shakira y Jennifer López, y no me va ese rollo, pero bueno.
Compensamos este año con Green Day y lo de Bad Bunny, aunque Tony yo creo que va a ser más de Bad Bunny.
Yo soy de joven, segundo, primero de la ESO, me sabía todos los discos de Green Day.
Guillermo,
me dicen que Carla Rabito, nuestra compañera, también se une al Team Green Day. Bien, Carla, bien, adelante. Vamos ganando.
Hacemos grupo.
Bueno, que está el Team Fitur casi preparado, ¿eh? Así que ustedes hasta... gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Tony, yo no
hasta
sé si tú te quedas o
sí,
te vas, lo que sea.
Ando por aquí.
Pero vale, vale. Pues ahora vamos a un momentito y enseguida retomamos Herrera en COPE Canarias. Un segundo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria.
Si eres amante de la aventura y el cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno de Europa. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y 23, son las 8:23 en Madrid. Yo no soy Roberto González, evidentemente, pero le van a saludar en un instante. Antes vamos a despedir a Tony Cerdá. Tony, ala, que te vaya bien el día, ¿eh?
Venga, Gustavo, buen día.
Y abrigarse.
Sí.
Más abrigados están en Madrid, seguro. Allí son las 8:23 y no sabemos qué temperatura hay, pero me da que Roberto hoy sí que se ha puesto bufandita y todo lo demás. Roberto, muy buenos días.
Pues poca temperaturas esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los oyentes de COPE Canarias, especialmente a todos aquellos que cuando uno dice que hace frío en Madrid te dicen sí, pero es un frío seco. Bueno, pues yo les invito ahora que vengan a ver lo que el frío seco es, Gustavo, ¿eh? Para que vean que eso no es consuelo para nadie.
Sí, sí, sí. El frío de la estepilla, allí, sí, te muere. Sí, la verdad que sí. Canario terrible, ¿eh? Yo la primera que fui, vamos.
La verdad es que sí. Pues nada, estupendo. Gustavo, vamos a continuar aquí precisamente el programa desde esta Feria Internacional de Turismo, la número 46, y que se organiza un año más en el IFEMA en Madrid. Nada menos que 10.000 empresas participantes. Hay 161 países que muestran aquí su oferta, que vienen a hacer competencia a Canarias, porque Canarias, como saben, es una de las grandes potencias europeas y también una de las más importantes a nivel mundial en materia turística. Y aquí el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que ha llegado pues prácticamente con el pabellón todavía cerrado. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy inauguramos pabellón, inauguramos la entrada y casi que la abrimos, ¿eh? Nosotros. ¿Eh?
Sí, yo llegué a las 7:30, no me dejaron entrar porque dice que hasta las 8:10, pero a mí me gusta madrugar, ver cómo se va montando todo y bueno, y la verdad es que ir cogiendo el ambientillo. Y si me permites, Robert, desearle, darle un fuerte abrazo a Gustavo de Dios y desearle en su nueva etapa mucha suerte en esta emisora.
Presidente, esta edición de IFEMA, de Fitur, que se desarrolla en un contexto complicado, porque todos tenemos en mente el accidente, bueno, ya el segundo, el accidente el otro día de Córdoba y anoche ese otro en Cataluña.
Sí, la verdad es que se celebra en medio de unas jornadas de luto, en las que todos tenemos presente pues los dramas y las historias individuales que quedan saliendo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de cada uno de los tristemente fallecidos, ¿no? Y luego con este accidente de Rodalíes en Barcelona, pues la verdad es que a uno le llena de zozobra, ¿no? Esperemos que se puedan clarificar las causas del accidente cuanto antes. De estarles desde luego desde Canarias, que luego haremos un minuto de silencio aquí en Fitur pues a la familia y desde luego pues bueno, con esa tristeza, pero al final también efectivamente, o sea, se tiene que seguir trabajando y trabajando para que esto no vuelva a ocurrir.
Decía hace un momento, nos centramos ya en materia turística, presidente, que bueno, que Canarias es una de las grandes potencias a nivel europeo absolutamente y también a nivel mundial. Y esto se pudo demostrar en la conferencia iberoamericana de ministros y empresarios de turismo en la que usted participó y en la que invitó a repensar el modelo turístico. ¿Hacia dónde sería esa forma de repensar el modelo, presidente?
Bueno, hacia pues, hacer compatible la protección de nuestro territorio, la generación de riqueza. Tenemos margen de crecimiento, no en números de turistas, pero sí un turista que el 70% lo gasta en transporte y en alojamiento, pues ese 30% que también lo pueda consumir en cultura, en patrimonio, en gastronomía. Y por supuesto en esa mejor distribución y ese año 2025 que hemos cerrado y en esta feria en la que arrancamos el 26 y estamos planificando, pues ese yo creo que es el camino hacia donde va. Ya no solo se trata de contar turistas, 18,4 millones, ya no solo se trata de incrementar la facturación, 23.000 millones en el 2025, ni de generar empleo, casi 281.000 puestos de trabajo directo. Se trata de incrementar la calidad, el gasto en destino y sobre todo que esa riqueza que se genera desde el punto de vista turístico se transfiera a los canarios, de tal forma que como en el 2025 haya ocurrido, pues se hayan cerrado los dos convenios de las dos provincias con subidas de casi dos dígitos o incluso algunas de dos dígitos y que son mejores las condiciones laborales de nuestros trabajadores y sobre todo en su renta disponible.
¿Percibió usted que Canarias lidera en este negocio también, pese a que en esa conferencia iberoamericana pues había países que tiene un desarrollo turístico importante, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, respecto a República Dominicana, Canarias triplica y casi cuadriplica el número de turistas, por ejemplo, ¿no?
Canarias es un referente, Canarias lidera, debemos estar orgullosos, ¿no? De un sector que en los años 60 pues permitió que unas islas con unos índices de pobreza y de analfabetismo se abriesen a este mundo. Creo que además en los últimos años el empresariado canario está cogiendo también la bandera, ya no solo somos cadenas de otros, bueno, de multinacionales o de otras centrales empresariales, y hay cada vez más empresario canario que entra en el turismo. La regulación adecuada del alquiler vacacional también está permitiendo que parte de la riqueza y del sector turístico lo puedan coger familias normales, sin tener que ser millonarios y tener hoteles. Y eso al final es un ejemplo. Y ayer pues nos daban la oportunidad de abrir esta conferencia iberoamericana del turismo con 11 ministerios de distintos países, precisamente porque bueno, ellos quieren verse en ese modelo de desarrollo canario, y nosotros también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y también estar atentos, porque evidentemente serán futuros competidores.
No sé si ve usted un aviso para navegantes en los datos del último observatorio regional del BBVA, que pronostica que vamos a crecer menos debido al turismo en el próximo año, es decir, que de alguna manera el negocio turístico ha tocado techo en cuanto al número de visitantes.
Bueno, pues ese es el reto, ¿no? Es decir, seguir creciendo sin crecer en el número de visitantes, ¿no? Que esos visitantes que nos vengan, porque al final seguirán viniendo y seguirá el mercado turístico creciendo, pero que vengan y que tengan más poder adquisitivo y que dejen más recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las islas tienen una sostenibilidad, tienen, permítanme decirlo así, un aforo, ¿no? Y no se trata de ya nosotros la etapa del turismo de masa, yo creo que la superamos, ¿no? Y hicimos riqueza y se generó empleo, pero ahora estamos en otra etapa, ¿no? Y es la de cualificar más ese turista que nos viene, en abrirnos a otros mercados, y desde luego ahí creo que se está haciendo un buen trabajo, principalmente por las patronales y los sindicatos, con el acompañamiento de las instituciones públicas, el gobierno, los cabildos y algunos ayuntamientos.
Luego hay desafíos en los que se trabaja. Ahí está esa ley, por ejemplo, de vivienda vacacional. Usted decía que el modelo canario de alguna manera democratiza el acceso a la industria turística. ¿Para usted es una ventaja o un inconveniente todo el desarrollo que ha habido en torno a la vivienda vacacional?
A ver, yo creo que es una ventaja, pero es evidente que si no se regulaba, se podía convertir en un grave inconveniente, ¿no? Y empezábamos a ver síntomas del encarecimiento de la vivienda, empezábamos a ver síntomas de productos que desde luego no obedecen a los criterios de calidad que se estaban ofertando en plataformas y que desde luego no es el destino que queremos, ¿no? Y este gobierno podía haber hecho dos cosas. Lo que hizo el gobierno anterior, que es mirar para el otro lado, la política del avestruz, entierra la cabeza y aquí no pasa nada, o de manera valiente, como quiso hacer la consejera, pues se tira y cometiendo errores, mejorando, dialogando mucho, sacamos una ley adelante que trata de impedir eso, trata de impedir que siga siendo un grave problema para la vivienda de los canarios, el alquiler vacacional, trata de impedir que nos veamos en plataformas, productos y licencias. Llegamos a ver hasta casetas en azoteras, ¿no? Ese no es el destino de Canarias, hacia ahí no vamos, ¿no? Y con todas las presiones del mundo y con un intento, bueno, pues estéril de que la oposición también colaborase de manera constructiva y leal, decidieron que no, decidieron ir al camino del choque, pero ahí está, y ahí está la ley, y ahí está empezando a funcionar, y tampoco pasa nada si luego tenemos que corregir matices para que funcione, pues lo que queremos es que el tema funcione.
Le voy a despedir ya, presidente, pero déjeme que salude a Jessica de León, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que ya está aquí. Señor Clavijo, hablan mucho, discuten mucho sobre turismo.
No, porque ella sabe y yo no.
¿La consejera?
Yo escucho mucho. Ella sabe y yo no. Entonces, ella conoce perfectamente el sector, está haciendo un magnífico trabajo, y yo lo que soy es que escucho a ella. Además, con las mujeres es complicado discutir, siempre pierde.
Algún tironcillo de orejas me da buenos días. Bueno, pero le toca.
Es lo que toca. Presidente Fernando Clavijo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días. Y como buen lagunero trajo el chalequito, Roberto.
No estoy tan adaptado como otro. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, prácticamente estrenando IFEMA, la Feria de Turismo este año. Casi nos ha tocado abrir la puerta.
Bueno, tengo que felicitarlos a todos y a toda la delegación canaria para que los oyentes se hagan una idea de cómo está ahora mismo IFEMA. Está cerrada. Galicia no tiene ni la luz encendida. Madrid está poniendo moqueta. Y Canarias ya está funcionando, ¿no? Están todos los medios aquí, la delegación desde el presidente, el vicepresidente y también la consejería al completo de turismo.
Luego dicen que la hora menos aquí en Canarias, ¿eh? Pero esta vez
pero aquí madrugamos siempre.
Nos hemos adelantado.
Es un stand de trabajo.
¿Qué objetivos se ha marcado su consejería en esta Feria del Turismo, que es la número 46 ya?
Bueno, pues en esta feria venimos un poco también a dar cuenta del trabajo durante 3 años realizado, ¿no? Y creemos que si durante todos estos años se ha apostado por una Canarias más sostenible en el plano económico, ambiental y social, durante estos 3 años hemos dado cuenta o buena cuenta de lo que estamos consiguiendo, ¿no? En el plano económico el destino sigue creciendo en rendimiento económico, un 4% más de facturación, ya alcanzamos los 23.000 millones de euros facturados, eso significa 686 millones más que el año anterior, y significa además 8.900 millones que antes de prepandemia, y esto es un crecimiento de aproximadamente un 63%, que si descontamos el 22% de inflación es aproximadamente un 41%, ¿no? Creo que estos números no son baladís, por tanto la rentabilidad económica creemos que está garantizada. La calidad ambiental, pues vemos como cabildos dan pasos aprobando PRUG, aprobando tasas, intentando revertir el beneficio del turismo en la conservación del territorio, que es en definitiva lo que se marcó la consejería también como un objetivo. Señalar el camino, puesto que la competencia no era turística exclusivamente, sino de los cabildos, y además en este Fitur presentaremos el segundo paso tras las reuniones que mantuvimos en Londres con los principales operadores, presentando la Alianza por la Regeneración del Destino Turístico de Islas Canarias, un fondo de colaboración público-privada para regenerar ecosistemas. Y además en la social, en los últimos días hemos visto cómo Canarias sube un 5% por encima de la media nacional, convenio un 5% por encima de la media nacional, y 200.000 trabajadores en Canarias se han visto beneficiados de esta subida. Y en gran parte se debe a los dos convenios colectivos firmados en ambas provincias por la de hostelería, ¿no? Por tanto, creemos que estamos dando pasos en firme hacia la mejora del destino. Por supuesto que quedará mucho por hacer y por supuesto que habremos cometido muchos errores, como dice el presidente, pero desde luego ahí están los números.
Estas dos últimas iniciativas a las que hace referencia, el de la Alianza para la Regeneración y el de la mejora de los convenios, viene un poco a fortalecer la idea de que el turismo es algo positivo, es una industria que nos está ayudando y que siempre ha ayudado a Canarias a salir adelante, a progresar, ¿no? Y que a lo mejor desde distintas capas de la sociedad a lo mejor está empezando a perderse.
Sí, además yo no creo en esa Canarias victimista que siempre nos intentan plantear. Nuestra tierra es una tierra de gente alegre, que lucha cada día por emprender, que ha conseguido tener un archipiélago líder en la industria turística por la capacidad de servicios, por la capacidad inventiva, y hoy tenemos mucha, mucha capacidad de crecer si prestamos atención a todas esas pequeñas y medianas empresas que ofrecen experiencias en el destino. Todavía hoy el 4% de la facturación corresponde solo al ocio, y por tanto tenemos una gran margen de maniobra para llegar hasta el 20% de esa facturación del cliente en destino que tenga que ver con por ejemplo una experiencia enoturística, que hoy este año hoy a las 6 de la tarde por ejemplo el clúster presenta las acciones formativas que estamos dando con ellos de la mano con los bodegueros, que además beneficie y sea motor tractor de otros sectores que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo, que es por ejemplo el sector primario, y pues de todo lo que tiene que ver con ahondar y dar valor al destino turístico de Islas Canarias. Y en eso creo que hemos estado desde el minuto uno de esta consejería, cambiando también la forma de presentarnos al cliente final. No podemos presentarnos al cliente final explicándoles que en Canarias no está pasando nada. Tenemos 4 emergencias declaradas y eso también hay que explicarle al que llega el por qué Canarias pues tiene una emergencia habitacional, por qué Canarias tiene una emergencia hídrica, cómo nos pueden ayudar desde la parte turística, como turista, como cliente final, a consumir producto kilómetro cero, cómo nos pueden ayudar a diversificar el producto, cómo nos pueden ayudar en definitiva a resolver esto y que el turismo sea parte de la solución, que por otro lado esta consejería siempre ha defendido que el turismo no es un problema, sino que es la solución, y de hecho ha proporcionado a los canarios las mejores cotas de bienestar social de la historia de Canarias.
No sería, ¿qué sería Canarias de no ser por el turismo, ¿no? Y qué ya, era,
pero lo decimos, pero
qué
no
era
lo
antes de, no, y hay que preguntar a los abuelos qué era Canarias antes de que la industria turística empezase a progresar. Otra cosa es que haya que repensarse, ¿no? Y qué es lo que están ustedes haciendo dentro de esta asignatura de implicar al turista en la resolución de los conflictos que usted dice que se puedan producir en Canarias en torno a esta industria. Está este asunto de la Alianza para la Regeneración. ¿Cuándo vamos a poder ver, consolidar o de alguna manera comprobar ejemplos de esa alianza, de esa regeneración a la que usted hace referencia para que Canarias mejore?
Bueno, pues oye, yo creo que es un paso importantísimo. Pero a final de año yo creo que podremos empezar a materializar algún proyecto piloto con el objetivo de ver cómo tracciona esa inversión privada y pública hacia esos proyectos de regeneración en Canarias. Tengo que decir que desde el momento en que lo presentamos en Londres recogíamos un guante que desde hace mucho tiempo todos los operadores con los que nos hemos sentado desde el año 2023 nos preguntaban cómo podían ayudar a Canarias. ¿Cómo puedo invertir en regeneración? ¿Cómo puedo invertir en reforestación? Quiero ayudar a la gestión del agua. ¿Cómo puedo ser más sostenible? Quiero electrificar mi compañía en todo lo que tiene que ver con la movilidad y hacerla mucho más sostenible. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que hemos hecho en estos dos años es darle vueltas a ver cómo, sin quitarle competitividad al destino turístico, y esto es muy importante porque de aquí lo fácil hubiese sido, bueno, pues apruebo un impuesto, empiezo a recaudar del cliente final, pero no del operador, porque yo creo que es muy importante también escuchar lo que la gente quiere. La gente no quiere grabar a las clases medias trabajadoras, que en definitiva es lo que haríamos con un impuesto, sobre todo a los canarios. Quiere que el operador que trabaja con Canarias aporte más a Canarias. Y eso es lo que tenemos que repensar y lo que hemos hecho durante estos años y lo que las empresas nos han dicho, sí queremos de forma voluntaria hacerlo, y además se han prestado a ello. Y hoy podemos decir que los principales operadores van a firmar con Canarias un memorándum de entendimiento y que esos operadores están interesados en invertir su capital privado en regenerar, reforestar, ayudar a ONGs de carácter social a formar a colectivos vulnerables para insertarlos en la industria turística, por ejemplo. Y hoy podemos decir que TUI, que Jet2, que EasyJet, que Expedia, que corporaciones como Skyscanner están o van a firmar en la mañana de hoy con Canarias esta alianza por la regeneración.
Bueno, pues fíjese que es sencillo a lo mejor, después de estar viendo el modelo y de estar repensando cómo se podía ayudar, al llegar a la conclusión de que es que el cliente final quería de alguna manera implicarse, ¿no?, en esa solución. Una cuestión más. Mira, anoche leía un informe del BBVA, el Observatorio Regional que tiene este banco, esta entidad bancaria para toda España, y pronosticaba que Canarias va a crecer menos, un punto menos casi, en materia turística a partir de este año ya, 2026. ¿Usted teme que baje esta cantidad de visitantes o cree que es un resultado natural y que a lo mejor lo que estamos viviendo ahora es extraordinario, el número de visitantes tan alto, de millones de turistas?
Bueno, Canarias está aterrizando de forma suave ya en esa conectividad aérea programada, por ejemplo. Es verdad que en el año 2025 hemos vuelto a batir récord en esos 18,3 millones de turistas aproximadamente cuando cierre Frontur, pero es verdad que estamos asistiendo a un aterrizaje leve ya de toda esa capacidad o sobrecapacidad que estaba teniendo Canarias en los últimos años programada para Canarias. Para que se hagan una idea, Canarias ha crecido del orden de un 30% en conectividad aérea programada desde el año 2019. Y sin restar ni una cama, porque la ley de vivienda vacacional lo que de momento ha hecho es el efecto contención. No se dan más declaraciones responsables, pero no ha desaparecido de momento más que 150 camas del destino, ¿no? Por tanto, no se debe, como a muchos ya intentan achacar, ¿no?, a la pérdida de camas, se debe principalmente a que hay países que están compitiendo en precios y demostrado ya que países como Alemania, Reino Unido están redirigiendo sus flujos hacia otros destinos que compiten en precio, en este caso Marruecos, y para el año que viene veremos cómo la conectividad aérea para Canarias se establece del orden de un menos 2% que supone aproximadamente unas 300.000 plazas para Canarias, que son y corresponden en gran parte a esa reducción de plazas aéreas programadas que tenía Ryanair, sobre todo con el mercado nacional, pero vemos cómo otros países que están compitiendo en ese rango de precio, donde ya España y Canarias particularmente empieza a aparecer en un precio medio alto, es Marruecos un más 22% en materia de conectividad. Y por tanto, por eso digo que tenemos que mirar de reojo, que la competitividad es un factor que no podemos gravar sin más por una mera cuestión ideológica para quedar bien con nuestro electorado, que Canarias tiene un hándicap, que es que la conectividad aérea, y que por tanto tenemos que ser pues muy, muy cuidadosos con lo que cada día anunciamos y presentamos al destino en el exterior.
Pues Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, le deseo una muy fructífera feria este año.
También. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues aquí seguimos. En Fitur, la feria de turismo, una de las más importantes del mundo, que se desarrolla en el IFEMA, los pabellones en Madrid, este gran espacio completamente lleno estos días de oferta de competencia para las islas en materia turística y que enseguida les vamos a seguir contando.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Fitur 2026. Turismo de Canarias. Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y Sicar. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En enero, Tenerife es vóley. Del 22 al 25 de enero en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de la Copa Su Majestad la Reina Iberdrola 2026 de voleibol. Consigue tus entradas en esvoley.com/entradas. Patrocinan Iberdrola, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, Islas Iguales y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El mar nos enseñó a esperar, a escuchar, a entender que lo importante no tiene prisa. En Puerto de la Cruz vivimos así, y así recibimos a quien viene. Puerto de la Cruz, una ventana a nuestro carácter.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues ya son las 7:47, 13 minutos para las 8, para las 9, aquí donde les estamos hablando esta mañana en la Feria Internacional del Turismo. En la mesa de COPE, en este pabellón de Canarias, amplísimo, uno de los más grandes, bueno, pues proporciona la importancia que tiene la industria turística en nuestra comunidad autónoma. Pues estamos todos los medios de comunicación en un pabellón que yo creo que ha madrugado más que los demás, ¿eh? Ya les digo ya que otras comunidades autónomas aún no han empezado a desperezarse. Hay alguno incluso que tiene el pabellón apagado y aquí en Canarias está bulliendo a esta hora de la mañana. Y una de las personas que se sienta aquí a nuestra mesa es Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, que viene especialmente contento porque es merengue y ayer, o por lo menos en parte, y ayer, bueno, en Madrid dio un bañito, al Génova, eso está bien, ¿no? Empezar una feria así con esta alegría, ¿no?
Al Mónaco.
Perdón, al Mónaco.
Al Mónaco. Bueno, sí. Todavía tiene margen de mejora, pero sí, hombre, 6-1 es un espectáculo formidable, el ambiente, sí, merengón y disfrutón. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, está bien. Oiga, que estaba hablando con la consejera hace un momento, señor Rodríguez, de ese fondo que se pretende crear, bueno, pues con parte de la industria turística para ayudar a regenerar espacios y, para, en definitiva, para mejorar la situación y para que el turismo pueda servir también o se pueda plasmar como una herramienta para solución de problemas de desgaste del territorio en Canarias? ¿Nos puede dar algún ejemplo?
Sí, se trata de imitar algo que existe en otros países desde hace décadas. A mí me gusta siempre poner un ejemplo que tiene un nombre muy bonito, que es el Bosque Eterno de los Niños en Costa Rica, en Monteverde. En la época en que Costa Rica sufría un proceso de deforestación brutal, se diseñó desde Europa un mecanismo que hoy llamaríamos de crowdfunding, de la gente que iba aportando poquito a poco, que eran los niños en los colegios.
Que iba aportando, o que deberían aportar, las propias empresas, digamos, ¿no? Las empresas o...
El que vamos a diseñar tiene participación empresarial y ciudadana, pero este ejemplo era sobre todo liderado por empresas, pero participaban, por ejemplo, los escolares. Y escolares que hace 40 y 50 años aportaron sus francos, sus marcos, hoy en día van a visitar la mayor reserva forestal privada de Costa Rica. Entonces contribuyeron efectivamente con el turismo, con sus aportaciones, a mejorar el medio ambiente, a diseñar un turista mucho más sensible ambientalmente, y es un ejemplo de éxito. Nosotros lo que pretendemos es que las grandes compañías lo verán hoy, compañías como Jetú o como Lopesan o como Loro Parque o como Expedia, van a participar aportando fondos para 5 proyectos que se han seleccionado inicialmente concreto: la regeneración de Maspaloma, la renaturalización de los riscos de Famara, por poner ejemplo, pero también podrá participar la ciudadanía. Para que nos entiendan, mucha gente cuando reserva aviones en alguna compañía te dice: ¿quiere usted donar a UNICEF 3, 6, 9 euros? Pues cuando hagan reservas en hoteles en Canarias podrán marcar esa casilla y estarán aportando para proyectos muy concretos, y sabrán, a lo mejor otro de los proyectos es reforestación de la corona forestal en Tenerife. Entonces podrá sentir el orgullo cuando reservas un hotel, decir: oye, pues yo he contribuido a reforestar la corona forestal, a mejorar las dunas de Maspaloma. Y las grandes empresas podrán también prestigiar y decir: oiga, no me cuente milongas de que yo no aporto, aparte de lo que hago, de generar empleo, de pagar impuestos, que no aporto en el ámbito social y en el ámbito ambiental, porque específicamente voy a financiar con grandes cantidades ese fondo específico, que es un fondo finalista. Y eso lo vamos a presentar hoy.
Bueno, y veremos en qué proyectos concretos, porque al ser finalista es para proyectos concretos para los que se va a emplear. Bueno, pues parece una buena noticia en principio, y estaremos atentos a eso, señor Rodríguez. Oiga, usted le ha tocado cabalgar otro de los grandes caballos de batalla de esta legislatura, que es el ordenamiento de la vivienda vacacional. ¿Cree que, iba a decir, ese caballo está domado, pero cree que se puede ya ir con tranquilidad en este aspecto? ¿Cree que se ha enterrado el hacha de guerra, que todavía queda mucho?
Bueno, yo creo que se ha serenado mucho el debate, y que muchas de las leyendas tenebrosas que se propagaron en estos 2 años y medio, pues han desaparecido. Eso que algunos decían del exterminio, la extinción, se ha demostrado que no. Desde que entró en vigor la ley, ahora solo se han dado de baja voluntariamente aproximadamente 150, y solo han entrado 25, principalmente en Las Palmas. Solo pueden entrar en Las Palmas, en Pájara, en Granadilla de Abona. Y yo creo que esa apuesta decidida de muchos de no habrá ley, no habrá orden, no habrá planificación, la han perdido. Entonces ahora el debate es más sereno, y tenemos la suerte de que nos acompaña Europa, nos acompaña el gobierno de España, en el sentido de que la propia Comisión Europea, lo habrán visto en titulares, dice que va a facilitar herramientas a las autoridades locales para limitar, controlar y ordenar la vivienda vacacional, lo que nosotros hemos dicho desde hace 2 años y medio. Herramientas jurídicas, textualmente es lo que dice la Comisión Europea, pero que al final se transforman en herramientas urbanísticas. Al final es básicamente planificación, orden y también establecer indicadores de sostenibilidad y límites de cambio aceptable. Por ejemplo, es muy razonable, hoy lo veremos, tengo 2 reuniones hoy y 2 mañana, otras comunidades autónomas, dice: oye, Olei, porque habéis tenido la valentía de fijar indicadores. Oye, consideramos que hasta un 10%. Puede permear ese uso sin producir grandes distorsiones. Ya más del 10% hay que pensarse, hay que evaluar la capacidad de carga. Bueno, pues hemos tenido la valentía de establecer estándares, y bueno, y eso se van difundiendo en España y en Europa. Sí, contento. Yo creo que ahora, afortunadamente, habrá más sosiego. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Se ha terminado el conflicto? No, hay gente todavía esperando que las cosas cambien y que volvamos a lo de antes, pero yo creo que ya la ciudadanía ha interiorizado que lo que teníamos no valía y nos conducía al desastre. Como se dice allá, íbamos pro al marisco, pues ya no. Ahora tenemos un rumbo, tenemos una embarcación y tenemos una buena tripulación.
¿Tienen la sensación de que se va a ir de alguna manera amortiguando la efervescencia de la industria turística que hemos pasado desde 2025? Estoy haciendo referencia durante la mañana a ese informe de BBVA que dice que va a bajar, que sí, para 2026 el número de visitantes va a ser menor y que el Producto Interior Bruto, por lo tanto de Canarias, que depende en buena medida del turismo, también va a bajar. ¿Ustedes estaban por descontado este aspecto?
Nosotros prevemos, y las cifras van por ahí, un aterrizaje suave del número de llegada de turistas. Pero eso no va a suponer una bajada del PIB, no. Lo demostramos con los datos del año 2024. Sí, BBVA tendrá sus opiniones, nosotros tenemos también nuestros datos. Promotur, una de las grandes cosas que hace es manejar datos. Entonces, hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Es verdad que hemos subido el número de turistas, pero era mucho mayor la subida en los ingresos que obteníamos del turismo. Entonces, no nos preocupa la bajada de turistas y estamos seguros de que eso no necesariamente va a producir una bajada en el nivel de ingresos por turista. ¿Por qué?
Eso es la cuadratura del círculo ya, ¿eh? Que sí, baje el número de turistas, pero que no baje los ingresos derivados de ellos.
¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo que da resultados para que haya más gasto efectivo del turista en destino, y en los últimos años eso se demuestra. Porque hay una mayor apuesta por el segmento premium. Islas especialmente como Lanzarote, como Tenerife, también empieza ahora Gran Canaria y Fuerteventura, apuestan por el segmento premium. Turistas con mayor capacidad adquisitiva, eso que la gente dice, queremos más pero mejores. Bueno, todos son buenos. Si usted por mejor entiende el que tiene más capacidad adquisitiva y gasta más en destino, estaremos de acuerdo. Y eso se demuestra con la cualificación de la planta alojativa. Cada vez tenemos más 4 y 5 estrellas y menos apartamentos de 1, 2 y 3 llaves. La gente que viene gasta más y, por lo tanto, menos es más y más es menos. Menos turistas, pero con más capacidad de ingreso, es más PIB, más empleo y más aportación. Y menos turistas es menos presión demográfica, más calidad de vida.
Es
la cuadratura del círculo, pero
sí, no, el ejemplo más, y lo veíamos en otras ferias en la que hemos hablado, pero me parece el más gráfico, es el aumento del tamaño de las habitaciones. Es decir, se ofrecen habitaciones más grandes en los hoteles, que han hecho muchas reformas en este aspecto, con lo cual su categoría es mayor, su calidad es mayor, aunque descienda el número de turistas alojados en ese momento, porque claro, hay menos habitaciones.
Claro, pero fíjate, sobre todo si la gente observa cómo han evolucionado los hoteles, antes en un hotel normalmente había un restaurante o dos. El otro día tenía ocasión de ver uno en el sur de Tenerife, no llega a 50 vidas, tiene 4 restaurantes especializados, tematizado cada uno. Bueno, esa oferta complementaria es la que ayuda a incrementar el gasto. Antes casi ningún hotel tenía un spa. Hoy nadie concibe un buen hotel de 4 o 5 estrellas sin un spa, sin un gimnasio excepcional. Esa es la clave. La oferta complementaria de ocio que incentiva a más gasto en destino. Y sobre todo también a diversificar el empleo, porque en ese gimnasio tendrás a alguien que te ayudará, o a lo mejor tendrás un fisioterapeuta, en el spa tendrás gente también especializada. Esa es la clave, insisto, más es menos y menos es más. Más competitividad, más categoría, más servicios es mejor empleo, mejor retribuido, mejores condiciones y más prosperidad para Canarias. Por lo tanto, preocupación porque baje el número de turistas. No, aterrizaje suave, que no se nos vayan todos. Verán, por ejemplo, que está descendiendo el número de reservas en otros países como es Turquía. ¿Por qué? Porque suben otros, como es, por ejemplo, Egipto y Marruecos, pero básicamente por precios. Entonces esa preocupación del precio existe, pero no es la principal. No compiten con nosotros en calidad, en servicios y en oferta complementaria.
Pues señor Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, le agradezco una vez más que se haya sentado con nosotros. Tendremos oportunidad de seguir hablando. Que sea un éxito la feria.
Muchas gracias y encantado.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa.
Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Amante de la aventura y el cine, vuelve a la isla el festival de montaña número uno de Europa. Vuelve European Outdoor Film Tour. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Presenta a Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de la